En esta sección de enfermería, hoy martes 12 de noviembre, vamos a hablar de un problema digestivo común que afecta a personas de todas las edades. Aunque es más común, cierto es, en distintos grupos, como por ejemplo los adultos mayores, que suelen ser más propensos debido a una menor actividad física, cambios en la dieta y el uso de ciertos medicamentos. También es frecuente en mujeres, especialmente durante el embarazo, debido a cambios hormonales y presión sobre el intestino, y además los niños pueden experimentar también este problema a menudo relacionado con cambios en la dieta o hábitos irregulares. Estamos hablando del estreñimiento, un problema que puede generar mucho malestar y que incluso puede generar también problemas algo más severos. Hablamos con Blanca Marín, enfermera y profesora de la UNA jubilada, Premio Nacional de Enfermería. Blanca Marín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos primero a considerar qué se considera el estreñimiento.
Pues muy bien, como has iniciado el tema, bueno, es un problema que lo sufrimos un número importante de la población. Uh-huh. Mira, la OMS define el estreñimiento como la realización de menos de 3 deposiciones a la semana, ya que la frecuencia de defecación normal se sitúa a un mínimo de 3 deposiciones al día, o sea, y un mínimo de 3 deposiciones a la semana, uh-huh, sin tener que realizar esfuerzo excesivo para evacuar heces muy duras o tener sensación de evacuación incompleta. Fíjate, centro, la OMS define como normal evacuar 3 veces al día, ¿eh? Y un mínimo de 3 veces a la semana. Uh-huh. A veces tenemos conceptos erróneos, porque en cuanto evacuamos 2 veces al día o 3, ya estamos pensando que tenemos diarrea. Y no, no es diarrea. En otro tema la trataremos para definirla bien.
O sea, que puede ser normal, habitual.
Normal lo que define, o sea, la normalidad de las heces y que no sea diarrea es que no sea heces muy líquidas, uh-huh, en esas 3 al día. Pero hacer unas heces, bueno, pues pastosas, y hacer 2 o 3 veces al día, porque está muy relacionado con lo que hemos comido.
Claro.
Bueno, entonces, centrándonos en el estreñimiento, la frecuencia de defecación para considerar que una persona está estreñida es que no haga deposiciones en 3 días. Ese sería el concepto. Y además que pueda tener alguno de estos otros síntomas. La Sociedad Catalana de Digestología dice que al menos en 1 de 4 deposiciones, además de esa frecuencia superior de 3 deposiciones, sí, a la semana, que aparezca un esfuerzo excesivo en evacuar, porque son heces duras, la sensación de haber evacuado de manera incompleta, sensación de bloqueo u obstrucción y necesidad de ayuda como supositorios o enemas para hacer la deposición. Bien, como decías, es un problema que varía significativamente en grupos de edades. En adultos se estima que un 16% de la población española lo padece y este problema va aumentando con la edad, y llegando a ser de mayores de 75 años, 1 de cada 2. Es un problema que preocupa mucho a las personas mayores, claro, que casi siempre están hablando del tema. Parece que es un tema que no se debe de hablar, porque bueno, aquí en la antropología se ha estudiado mucho el tema de los desechos, de lo que sale fuera del, uh-huh, cuerpo, que es como un tabú,
sí,
que es como feo, ¿no?
Lo escatológico siempre es un poco feo.
Eso, pero en absoluto. El estreñimiento es un problema de salud importante, un problema que nos interesa a las enfermeras, uh-huh, y un problema que preocupa mucho a la población. Los niños, como has dicho, también sufren estreñimiento, aproximadamente un 20% de los niños, según la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, lo padecen. Y es un problema pues también frecuente en las consultas de gastroenterología. Claro. Aunque hay que decir que la mayoría de los casos del estreñimiento infantil es un problema funcional, no hay una, un problema orgánico subyacente, sino que, bueno, que podemos actuar muy bien sobre él, que vamos a hablar a
Vale.
continuación.
Blanca, ¿puede llegar a generar problemas más severos de salud, un estreñimiento continuo?
Sí, bueno, puede generar un estreñimiento continuo, genera incomodidad, genera distensión abdominal, puede generar impactación de heces en el intestino y llegar a producir una ulceración intestinal, y una obstrucción intestinal que también conlleva un cuadro importante.
Claro, vale.
Pero además, en esos casos más graves, el estreñimiento puede ser un síntoma de un problema, porque el estreñimiento puede ser causa de un problema, pero también puede ser un síntoma de un problema.
Vale.
Y cuando no se soluciona con los medios de autocuidado que ahora vamos a comentar, sí que habría que hacer una consulta médica para ver qué está ocurriendo,
Vale.
¿eh?
Si te parece, vamos a ver las posibles causas del estreñimiento crónico. Sobre todo, vamos a empezar primero en adultos.
Sí, vamos a ver por un lado adultos y luego hablaremos de los niños.
Venga.
Son cosas, pues yo creo que todos lo sabemos, pero que no viene mal recordarlas y sobre todo ponerlo en prácticas. Las causas del estreñimiento crónico en adultos, que se considera que es crónico cuando se padece en un tiempo superior a 3 meses, porque, bueno, todos hemos padecido alguna vez en
Sí, de
nuestra
vez en
vida
cuando,
estreñimiento,
eso es.
en viajes, en cambios de dieta, cuando estamos tomando alguna medicación. Bueno, hay algunos periodos o estamos con cambios del estilo de vida que podemos padecer estreñimiento, pero cuando es mantenido durante 3 meses es cuando se considera que existe el problema. Bien, entonces, ¿qué causas? Por un lado está la dieta y el estilo de vida. Importante, consumo insuficiente de fibra. Hoy en día las comidas rápidas pues suelen
Claro.
llevar poca fibra. La baja ingesta de líquidos también es una de las causas. La falta de actividad física. La vida sedentaria también es una de las causas de estilo de vida que conduce al estreñimiento. Por otra parte, si estamos tomando algunos fármacos que ralenticen el tránsito intestinal, como pueden ser opiáceos o antidepresivos, hay trastornos médicos como el hipotiroidismo, la diabetes, el Parkinson u otros problemas neurológicos que también pueden causar estreñimiento. Y la situación un poco más po complicada es cuando se producen obstrucciones por tumores o por adherencias posquirúrgicas. Ahora mismo me acuerdo de una prima mía que hace 2 meses, bueno, un cuadro de obstrucción de estreñimiento parcinat y era una adherencia posquirúrgica de una cesárea que tuvo. Bueno, pues como decía antes, el estreñimiento puede ser evidenciar un problema,
Claro. ¿Y cómo podemos prevenir estos casos que nos has
venga,
comentado?
pues trabajando sobre esas causas,
Claro.
trabajando sobre la dieta, hay que ingerir fibra entre 20 y 35 gramos de fibra al día a través de frutas, verduras, legumbres, cereales. Desde luego, el hábito de comer lo hacemos a veces de una manera muy rutinaria y no nos paramos a planificar y analizar cómo es nuestra dieta, si lleva suficiente fibra, que quienes padecen el problema debieran de
Claro.
hacerlo, de planificarlo. Es más fácil acudir a un laxante, que luego hablaremos también de ellos, que hacer una planificación de la dieta y, sin embargo, es mucho más efectiva. Luego está la hidratación adecuada, beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua diariamente.
Ejercicio físico,
Importante,
supongo.
sí, pero iba a decir de beber, que es muy importante o muy aconsejable,
Sí.
tomarte un vaso de agua cuando te levantas a la mañana, boom, un vaso de agua, y luego tener a mano una botella de agua para ir controlando lo que bebes y también motivarte en beber. Porque si no, no nos damos cuenta de que bebemos poco. El ejercicio, como decías, actividad física importante, caminar o incluso practicar yoga. El yoga es muy, muy efectivo para el estreñimiento. establecer horarios regulares para ir al baño, dar tiempo, porque la vida estresada que llevamos, la vida agitada, pues no damos tiempo para ir al baño. Incluso a veces ignoramos las ganas de evacuar. Esto no hay que hacerlo. Hay que atender el deseo de evacuar en cuanto lo sentimos. Aunque estemos fuera de casa, que ese también es otro
Sí,
problema.
sí.
Por eso es importante establecer una rutina de ir en casa. Pues igual después de desayunar o según nuestro horario,
Sí,
después de
claro.
comer, porque aprovechamos el reflejo gastroesofágico. También a veces ayuda una postura adecuada en el baño, de ponerte un taburete para elevar las piernas, dar un tiempo y procurar relajación. Lo de llevarte, tener una lectura en el baño, que fíjate, es una costumbre que la tienen más incorporada en general, digo,
Los
los hombres
hombres,
que las mujeres,
sí.
pues las mujeres debiéramos de hacerlo también, tener una lectura en el baño, una revista para hojearla, porque eso te relaja y hace que le des el tiempo necesario
Claro.
para que se produzca la evacuación. También incluir probióticos en la dieta es una medida útil, como yogur o kéfir, y sobre todo evitar alimentos procesados,
Claro.
eliminar consumo de grasas animales, azúcares y productos refinados.
Ahora, si te parece, Blanca, vamos a conocer lo mismo, pero en los más pequeños. Causas del estreñimiento en
Sí.
pequeños y también cómo podemos prevenirlo.
Bien, pues hay causas que son comunes a los adultos, como es la dieta, por consumo elevado de alimentos procesados y lácteos, que en niños hay más riesgo, y sobre todo porque a veces resulta más cómodo y ellos los comen mejor, pero el elevado el consumo hace que pueda aparecer este problema. Y la baja ingesta de fibra. También el insuficiente consumo de líquidos, la falta de actividad, a menudo relacionado con el uso excesivo de videojuegos. Pero en los niños, además de todo esto, son importantes perdón, los factores psicológicos, como es el estrés, que puede aparecer en muchas circunstancias.
Sí,
Y los cambios en
de
la
rutina.
rutina, por ejemplo, el inicio escolar. Bueno, el estrés influye muy directamente en el desarrollo del estreñimiento, porque afecta tanto a la salud emocional como física.
Claro.
El estrés puede alterar la microbiota intestinal y conduce al estreñimiento, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta este factor psicológico. Y también el comportamiento que tiene el niño con el hecho de evacuar. Muchos niños hacen retención intencionada de heces,
Claro.
pues debido al dolor o para evitar reinterrumpir sus
Sí,
actividades.
están jugando, ¿verdad? Y no quieren.
Eso, entonces, bueno, pues hay algunos signos que indican que el niño está reteniendo el deseo de defecar, como es cambios de postura, se ponen cuclillas, cruzan las piernas, contraen los músculos del abdomen para retener las heces, muestran ansiedad. También un dato importante es observar si hay accidentes, es decir, manchar la ropa interior. Pues quiere decir que el niño está reteniendo.
Claro.
Y luego, si se quejan de dolores de estómago o tienen flatulencias excesivas. Bueno, hay que observarles y ver si
Claro,
existen
seguro.
todas estas muestras para poder actuar sobre ello. ¿Que cómo actuamos? Pues actuamos en los factores que hemos hablado.
Claro,
Por
claro.
un lado, la dieta. Un niño tiene que comer frutas, manzanas, peras, kiwis, plátanos maduros, verduras, verduras, pues bueno, pues jugar con los colores, zanahorias,
Claro.
guisantes, brócolis. Hay mucha información sobre cómo hacer una dieta colorida para que los niños
Sea,
puedan
para que sea
comer
llamativa, ¿verdad?
verduras.
Para ellos,
Exacto, y
claro.
se les estimule. Las legumbres, hay que iniciarles desde pequeño en el gusto por las legumbres, alubias, lentejas, garbanzos, cereales integrales. Reducir alimentos como leche y queso. La leche y queso provocan estreñimiento. Beber suficiente agua. ¿Cómo sabemos si nuestro niño está bebiendo suficiente agua? Bien, pues mira, el color de la orina que debe de ser de un amarillo pálido, nos está indicando, si es amarillo pálido, que estaría en intratado. Un color más oscuro puede indicar falta de líquido. La frecuencia de micción, debería orinar entre 4 y 6 veces al día. Y luego hay otras señales de falta de hidratación, como pueden ser boca seca, labios secos, que tenga fatiga o somnolencia excesiva. Todo esto puede indicar que no está bebiendo suficientemente. Bien, hemos dicho dieta y hidratación.
Eso es.
Rutinas del baño. Como hemos dicho, para el adulto, en el niño hay que generarle la rutina de ir al baño a un horario regular, aprovechando el reflejo gastrocólico, cuando hayan comido o hayan desayunado, pero establecerlo a la noche antes de irse a dormir, sentándolo en el inodoro unos 10 minutos, pero bueno, no forzándoles, si no aguantan. Hay que crear un ambiente relajado, pues lo que hemos comentado de los adultos de la lectura, pues con niños, con cuentos, con juguetes, hablar con ellos para ver si hay miedos o incomodidades y también ofrecer elogios y recompensas. Pero la rutina de ir al baño, que si ya la iniciamos con los niños, nos va a venir muy bien en la edad adulta, es importantísimo.
Bueno.
El ejercicio físico.
Claro.
Andar en bicicleta, jugar al fútbol, todo lo que sea actividades y
Claro.
menos sedentarismo, menos pantallas.
Por último, Blanca, tenemos un par de minutos para hablar del uso de laxantes. ¿Es recomendable o no?
Vamos a ver, lo recomendable es tomar todas estas medidas que hemos hablado. Lo primero, que se solucionan. Se soluciona el estreñimiento, pero hay que ser constante. Pero si no hemos defecado en 3 días, pues podemos hacer uso de medicamentos. Hay fármacos, que son los laxantes, y hay hierbas, productos naturales, que también tienen efecto laxante. Entre los medicamentos, que hay de 3 tipos, formadores de masa, osmóticos y estimulantes, los menos dañinos son los formadores de masa, como es la metilcelulosa, que lo que hacen es aportar fibra y movilizan el agua hacia el intestino de los tejidos de alrededor para aumentar la masa fecal y, por lo tanto, estimular el movimiento intestinal. Los osmóticos también movilizan agua al contenido intestinal para facilitar su paso, pero puede afectar a la composición microbiana del intestino y provocar disbiosis, que es disminución de bacterias buenas y crecimiento de bacterias malas. Y los estimulantes, que el más común es el Dulcolax, pues son los menos aconsejados. Estos, aparte de lo que hacen es aumentar la acción directa sobre la mucosa intestinal para aumentar el peristaltismo, con lo cual son los que nos dan más dolores de barriga, pues son los que más afectan a la flora intestinal y pueden hacer más daño.
Vale. ¿Y qué infusiones nos pueden venir bien?
Pues mira, están las hojas de Sen, que son los más potentes, facilitan las paredes intestinales. La manzanilla puede ayudar a hacer la digestión y aliviar el estreñimiento. El hinojo, o el regaliz, semillas de lino, malva. Pero bueno, yo diría que no hay que acostumbrar al intestino a tomar ni laxantes ni hierbas laxantes, porque se crea un intestino perezoso. Se hace dependiente de estos productos.
Lo mejor es lo que nos has dicho, tomar las precauciones con el alimento, estar bien hidratado, el ejercicio y el ejercicio físico.
Eso, y las rutinas para ir al baño.
Blanca Marín, enfermera y profesora jubilada de la UNA. Gracias por explicarnos este tema también. Un fuerte abrazo.
Venga, hasta dentro de 15 días.